Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran gloria, nos dice la Biblia. Aquí leemos en nuestro pasaje, cuando el Señor construya a Sion, aparecerá en su gloria. El Señor apareció la primera vez en una condición de vergüenza y humillación para llevar sobre sí mismo los pecados de la humanidad y para morir una muerte ignominiosa sobre la cruz. Él fue despreciado, rechazado, golpeado, herido. Él fue crucificado. Pero Él ha de venir nuevamente. Esta vez será en poder y gloria para reinar sobre la tierra en justicia, en paz, desde ahora y para siempre. Así que Dios ha establecido el tiempo y cuándo será el momento en que habrá de construir Sion. Sabemos que el tiempo ha de venir en que aparezca el Señor en su gloria. La nación de Israel habrá sido restaurada, Dios habrá cumplido su promesa. Él congregará a las personas que estaban esparcidas por todo el mundo, colocándolos de nuevo en la tierra prometida, y allí tendrán su gobierno, la posesión de Jerusalén, etc. Ahora, estamos esperando la secuencia final de eventos que conducirá a la iglesia fuera de todo este desorden. El Salmo 102, verso 17 nos dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. En otras palabras, está diciendo el salmista, no estoy escribiendo esto para este pueblo, lo estoy escribiendo para una generación que habrá de venir. Y esa es nuestra generación. La generación que verá al Señor construir Sion. Es como cuando Daniel estaba escribiendo los mismos eventos, el final de este periodo de 7 años, en el cual Dios trabaja en Israel, habiendo quitado la ceguera de ese pueblo, trabajando nuevamente con ellos. Daniel dijo, ¿cuándo pasará, Señor? ¿Cuánto pasará hasta que sea el final de estas cosas? El Señor le dijo, sella todas estas cosas en un libro, Daniel. En los últimos días, el conocimiento se incrementará. En otras palabras, Daniel, tú no lo entiendes esto. Daniel estaba llorando porque quería entenderlo, pero el Señor le dijo, no habrás de entenderlo, Daniel. Simplemente séllalo en un libro. Pero en los últimos días, el conocimiento se incrementará. Y Dios, entonces, estimado oyente, dará entendimiento de estas cosas. Y como leemos en el libro de Daniel, ahora vemos cómo Dios ha abierto el libro de Daniel y cuán claro es ahora para nosotros que tenemos la ventaja de la historia. Podemos ver ahora, podemos entender las cosas que Daniel estaba escribiendo, cosas que él mismo no entendía. Así que esto está escrito para la generación que viene. Es para su beneficio, estimado oyente, es para nuestro beneficio. Nosotros somos esa generación. El versículo 18 de este Salmo dice, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Así que esto se refiere a nosotros. Por lo tanto, necesitamos guardar la palabra de Dios alabando al Señor. Continúa diciendo, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Mire, es interesante, al hablar de la tierra y de los cielos, fue Dios que puso los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de las manos de Dios, y habrán de perecer. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto usted lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 35. Él dijo, nunca pasarán. Pedro, el apóstol, describe cómo habrán de pasar cielos y tierra. Los elementos ardiendo serán disueltos, derretidos en un calor tremendo, y aparecerán el nuevo cielo y la nueva tierra. Sí, habrá cambios. Habrá nuevos cielos y habrá una nueva tierra donde habitará la justicia. Así que estos cielos y esta tierra perecerán. Es muy interesante que el salmista aquí, de hecho, reconoce la primera y la segunda ley de la termodinámica, la cual los evolucionistas tratan de negar, proponiendo la teoría que requiere simplemente el afecto opuesto al accionar de la ley de la entropía que conocemos. Existe la ley del desgaste, el envejecimiento de todas las cosas, de toda la materia. El salmista reconoce que la tierra se está envejeciendo, como una vestidura se envejecerán. Como dijo Sir Herschel Jenner, el universo es como un reloj gigante que fue herido y lentamente se está deteniendo. Nuevamente describiendo los efectos de la primera y la segunda ley de la termodinámica, es decir, ese lento detenimiento, envejecimiento, como un atuendo que se envejece, un vestido, un abrigo que usted tiene para cambiar, porque ya se envejeció. Y así es, como un hombre que cambia su abrigo, Dios habrá de cambiar la tierra y los cielos, ¿sí? Serán cambiados. Pero en contraste al universo, que se está envejeciendo, que se está deteniendo, en contraste a eso, en este Salmo, en el verso 27, leemos, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Así que, aunque la tierra se envejezca, aunque el universo se esté envejeciendo, con todo eso, Dios nunca cambia. Aunque el universo sea cambiado, como un atuendo, como un vestido, el Señor sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Recordamos lo que dice el libro de Hebreos. Sin duda, haciendo referencia a esto, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos dice en el libro de Hebreos. Dios dijo, yo soy el Señor Dios, no cambio. Allí tenemos la inmutabilidad de Dios. Bien, entramos al Salmo 103, un salmo favorito elegido para el tiempo de acción de gracias. Comienza diciendo, bendice, alma mía, a Jehová. Este es un mandamiento de David. El salmista consigo mismo está hablando allí. David con frecuencia habla hacia su hombre interior. Habla a su alma. Aquí es donde él está mandándose a sí mismo, mandándole a su alma, que bendiga a Jehová. Él decía en otro pasaje, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él no entendía sus propios sentimientos. Es bueno preguntarnos, estimado oyente, ¿ha estado usted, ha llegado al punto de no entender sus propios sentimientos? Es decir, preguntándose, ¿por qué siento esto? ¿Por qué es que estoy molesto? ¿Por qué es que me siento desanimado? ¿Por qué es que estoy deprimido o triste? ¿Qué es lo que está mal, alma? ¿Por qué te abates? ¿Cuál es el problema? ¿Piensa su alma que Dios está muerto o algo así? Ahora, esta es otra beta, diferente. Bendice, alma mía. Bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Viene muy bien esta oración porque rápidamente, estimado oyente, nosotros olvidamos los beneficios que tiene servir a Dios. David entonces comienza esta lista de beneficios que nosotros no debemos olvidar. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, es decir, el que te salva del infierno, el que te corona de favores y misericordias. ¿Se da cuenta? No es aquí una conversación interior negativa. La vida cristiana está lejos de ser una experiencia negativa. Demasiadas personas están solo enfatizando los aspectos negativos de la vida cuando en realidad hay más aspectos positivos que negativos. Yo realmente no me gusta tomar los aspectos negativos. No me gusta tenerlos mucho en cuenta. Estoy realmente emocionado con todos los aspectos positivos de servir al Señor en lugar de los aspectos negativos. Ellos no me vienen mucho a mí a la mente. No. Bien dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bien, usted quizá ha escuchado decir a las personas, bueno, ahí está el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, colérico, sanguinario y demás. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de misericordia, de gracia. Espere un minuto. Este es el Antiguo Testamento. Es aquí que declara, Jehová es misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, mejor es que usted lea antes el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y verá allí la copa de la indignación de la ira de Dios que se desborda y vierte sus juicios sobre esta tierra que rechaza a Cristo. Y usted encontrará que el mismo Dios es revelado en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. En el Antiguo es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paciencia, pero también un Dios justo y santo, que es absolutamente justo y que también se revela así en el Nuevo Testamento. Volviendo a nuestro Salmo, en el verso 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cuán verdadero es esto, estimado oyente? Dios no trata con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos recompensa conforme a nuestras iniquidades. Dios verdaderamente ha sido misericordioso con nosotros. Continúa en el verso 11 diciendo, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué interesante es que él dijo, tan lejos como está el oriente del occidente, tan lejos como el norte está del sur. ¿Por qué? Porque el norte está aproximadamente a unos 20.117 kilómetros del sur. Usted puede solamente ir al norte hasta llegar al polo norte, luego usted va hacia el sur, y tan pronto como usted llega al polo sur, usted está nuevamente yendo hacia el polo norte. Pero usted puede comenzar volando al este y usted volará al este el resto de su vida si es que usted no cambia la dirección. Así que estoy alegre de que él dice, como está lejos el oriente del occidente, en lugar de decir como está lejos del norte o el norte del sur. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis pecados realmente se vayan lejos. Me gusta ver a Dios sencillamente removiendo completamente mis pecados, mi culpa, por su gran misericordia. Ahora dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Bien, aquí tenemos una discusión científica. ¿Cuán alto debe ser esto? Cada vez que los científicos dicen, oh, hemos descubierto un nuevo cuásar o una nueva galaxia, esto está más allá de lo que hemos conocido antes. Está allí fuera 8 billones de años luz de distancia, o a 10 billones de años luz de distancia. Muy bien, siga buscando. Lo único que estará haciendo es agrandando la misericordia de mi Dios, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que me gustan todos esos nuevos descubrimientos, aunque pienso que muchos de ellos están interpretando caprichosamente los datos que tienen con su propio conocimiento limitado. Así que la ciencia está cambiando. Los hechos de la ciencia parecen cambiar. Pero esto es un hecho totalmente inconsciente. Los hechos no pueden cambiar. Así que debe ser que los científicos estaban equivocados. No sé qué tan altos están los cielos en relación a la tierra, pero como sea, así de grande es la misericordia de Dios hacia mí. Bien, en el verso 13 leemos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nosotros mismos, ahora no lo recordamos con frecuencia, pensamos que somos el peñón de Gibraltar. Pensamos, no, yo puedo estar firme, aquí estaré siempre. Que venga Satanás nomás. Y en ocasiones estamos desafiando a Satanás para que venga a hacer batalla con nosotros. Como si le dijéramos simplemente, ven, sal y pelea. Dios mira hacia abajo, mira hacia nosotros. Y primeramente, Él es misericordioso porque le reverenciamos. Segundo, se compadece de nosotros como un padre se compadece de su hijo, porque Dios se acuerda de nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Este cuerpo es hecho del polvo, y Dios recuerda eso. El hombre tiene la tendencia a magnificar su cuerpo, a engrandecerlo. Esta conciencia del cuerpo, todo es el cuerpo del hombre. Hemos venido a un culto de adoración al cuerpo en este tiempo. Y así ocurre. El hombre adora su propio cuerpo. Estábamos conduciendo hacia Newport Beach la otra noche. Estaba ese lugar por allí. Todos estaban trabajando en las ventanas, espejos en las paredes. Uno miraba allí dentro, todos adorando el cuerpo. Ahora, Dios recuerda que somos polvo. Dios no mira como el hombre mira. Dios nos mira y dice, oh, el hombre es un poco de polvo, nada más. Él sabe nuestra condición. Él sabe que no somos sino eso, polvo. Lo que significa que Dios no espera mucho realmente de nosotros, como lo esperamos nosotros de nosotros mismos. Así es que con frecuencia nos decepcionamos tanto con nosotros mismos. Lloramos desilusionados por nosotros mismos. Y decimos, oh Dios, estoy tan arrepentido de haberte decepcionado. Pero Dios dice, no me decepcionaste. Yo sabía todo el tiempo que tú eras polvo. Dios no está desilusionado. No, nosotros lo estamos. Pero Dios me conoce. Él me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Él ya sabía que yo era polvo. Yo pensaba que yo era Superman. Pero Dios conoce mi condición. En este Salmo, en el verso 15, expresa, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoceré más, mas la misericordia de Jehová. Qué maravilla, ¿verdad? La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora bien, el hombre está pasando. Pasamos por el tiempo. Somos polvo, somos transitorios. Pasamos como el pasto o como las flores. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Altos como son los cielos sobre la tierra. Esa es la dimensión de esto. Pero desde otra dimensión es desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, para nosotros es desde el punto de convergencia hasta donde podemos llegar, hasta donde se disipa nuestro pensamiento, hasta el punto de convergencia. La misericordia de Dios, la altura de ella y la anchura de ella, qué glorioso es esto sobre los que le temen. Y bien, la clave de todo el pasaje es para los que le temen. Porque dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vemos David llama a los ángeles, las huestes celestiales, para que adoren a Dios. Esos ángeles son los ministros de Dios, que hacen su voluntad, hacen lo que es el placer de Dios. Entonces habla de todas sus obras en todos los lugares de su señorío, y nuevamente vemos que él termina este salmo con esta maravillosa expresión: bendice, alma mía, al Señor.